Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
¿Dónde está grabado este fragmento, Manuel?
Creo que puede ser en los Teatros del Canal en Madrid. ¿Podría ser ahí?
Sí, es en los Teatros del Canal en Madrid. Pero, ¿reconocerías siempre tu zapateado en...?
Sí. Lo reconozco por la música también, porque es un fragmento musical y es una variación que va justo antes de la copla del clavel, que es con la que abrimos el espectáculo Muerta de Amor.
Muerta de Amor, que es el espectáculo del que vamos a hablar con Manuel Liñán, que presenta el próximo domingo en el Teatro de la Maestranza, uno de los espectáculos más esperados en la Bienal de Sevilla, Muerta de Amor, dentro de la programación de la Bienal. Estuviste aquí en junio, en la víspera de estrenar en los Teatros del Canal de Madrid el espectáculo Muerta de Amor, que sabemos que fue muy bien, ¿no?
Sí, la verdad que muy contento después de casi un año y medio, dos años de trabajo, pues poder compartirlo y poder abrirlo al público. La verdad que con muchas ganas, muchísima ilusión. Fueron dos días muy bonitos y luego la verdad que arrancamos con buen pie. Después de Madrid nos fuimos a Milán, al Festival de Milán, luego fuimos al Festival de Alburquerque, estuvimos también en Francia y con muchas ganas de estar aquí en Sevilla.
Cuando vino Manuel, que era pues sería por junio, porque lo hiciste cuando... Lo hiciste, sí, en junio fue en los Teatros del Canal. Fue días antes.
Sí, pues sería primeros de junio, vendría por aquí.
Y entonces nos dijo que iba a venir a la Bienal y dijimos, cuando vengas otra vez por aquí, ven a vernos. Y ha cumplido, porque él es un hombre cumplidor. Y aquí está con nosotros, con Maite y con David,
hola,
presentar Muerta de Amor el próximo domingo. ¿Ya lo tenéis todo listo o tienes que retocar alguna cosa?
Yo creo que hay que retocar algo. Siempre me gusta perfeccionar todo lo que se pueda y, bueno, retoques pequeños para no volvernos tampoco locos y, sobre todo, para que podamos disfrutar.
En Muerta de Amor abordas los sentimientos, el amor, va en la misma palabra. ¿Tiene que ver algo con la canción esa de Lorca que dice Muerta, que vengo muerta de amor? No.
Podría ser, o sea, Muerta de Amor,
herido, lo que de amor,
herido de amor. Ah, qué bonita, ¿verdad?
Herido
qué
de bonito. Amor.
Además,
herido.
Creo que eso lo usaba Mario Maya en alguna de sus creaciones. Muy bonita esa canción.
Y tú que eres tan lorquiano,
sí.
Por eso te lo decía.
Sí.
Que vengo muy mal herido, que vengo muerto de amor.
Sí, sí, sí. Bueno, Muerta de Amor habla de los sentimientos, habla como del deseo y de lo que dejan en el cuerpo las relaciones. Nosotros cuando tenemos una relación o durante esa relación, nuestro cuerpo pues habla, se mueve de una manera, en mi caso baila de una manera diferente, ¿no? Entonces es como que genera, como que enciende algo en el cuerpo esa relación, ya sea una relación tóxica, buena, fraternal o incluso platónica, ¿no?
Sí.
Pero como que despierta algo en nuestro cuerpo, despierta también nuestras emociones. Entonces, en mi caso, también aprovechar eso para poder bailarlo, ¿no? Para poder crear y para poder compartirlo con el cuerpo y que esas emociones sean bailadas.
Mira, esta es la canción, la voz de la Belén.
De amor huido, herido, muerto de amor.
Esta versión es muy bonita.
De Ana Belén, qué bonita. Preciosa, del Lorquecido, ¿no?
Del disco que hizo.
Del Lorquecido.
Yo creo que esta es de Amor con Don Pedro y Plin y Belisa en el Jardín. Ese
el
fragmentito.
Poema, ¿no? Uh-huh.
El disco lorquiana que hizo Ana Belén, muy bonita. Que tu espectáculo es Muerta de Amor y ahí dice Muerto de Amor.
Muerto de Amor, sí. Hay muchas expresiones. Lorca también tiene otro poema que se titula Muerto de Amor. Y luego también de Rafael de León también está el poema de Muerto de Amor, también, que se titula así. Que, bueno, para mí fue muy famoso la que lo hizo Lola Flores, ¿no?
Sí. Los poetas te ayudan para... Bueno, con Lorca ya digo, tú has hecho muchas cosas con Lorca, pero ¿te gusta la poesía? ¿Te ayudan los poetas para la creación?
Sí, yo soy un gran romántico y creo que la poesía me ayuda mucho, concretamente Lorca. Lorca para mí es una fuente siempre inagotable de la creación. Yo creo que siempre en mis espectáculos hay algún matiz lorquiano. Creo que está como dentro ya, ¿no?
De ti. Oye, ¿y se baila mejor cuando estás enamorado o cuando estás muerto de amor, desgarrado de amor?
Yo creo que de las dos maneras. O sea, cuando estamos en una situación, cuando estamos enamorados o cuando nos desenamoramos, cuando tenemos la emoción a flor de piel, creo que la danza también está a flor de piel. Creo que se conecta todo, ¿no? O sea, creo que el cuerpo tiene una lectura sobre esa emoción cuando está en un momento álgido. Y cuando está en un momento álgido puede ser cuando está muy enamorado o cuando está muy desenamorado, ¿no? Entonces, eso para nosotros, para el arte, es una emoción que aprovechamos sobre todo para plasmar en el escenario y que nos sirva también de estímulo para poder bailar.
Nadie sabe, aunque todos lo quieren saber. De mi cuándo, mi cómo y por qué. Me gusta ser libre, lo mismo que el viento, que mueve el olivo y risa el amor, tenderme a la sombra de mi pensamiento.
Otra grandísima voz, el clavel con el que dice se abre el espectáculo, pero cantando vosotros.
Sí, el clavel es la primera copla.
Los bailadores.
Todos los bailadores que aparecen en el espectáculo y bueno, la cantamos todos los bailadores al mismo tiempo que la vamos bailando también.
¿Y por qué has querido hacer eso?
Bueno, creo que la palabra de la copla era muy importante, el texto, lo que transmite, ¿no? Y entonces era como acentuar aún más eso que nos quiere transmitir la copla. O sea, cuanto más voces puedan hacer esa lectura, para mí era como mejor, era como más, como que subrayaba más, ¿no? Esa historia. Y entonces... pues pensé, digo, creo que esto lo tenemos que cantar todos, tenemos que celebrarlo todo y tenemos que sentirlo todo. Y entonces cantamos
todos. ¿Y afinan todos o alguno ahí? Sí. Ha dicho, canta bajito.
El que canta más bajito soy yo.
Pero, Manuel, ¿conoces algún, porque tú eres una figura del flamenco, como bailador y coreógrafo, pero yo no conozco a ningún bailador que también se atreva a cantar? Me parece que eres el primero que conozco.
Bueno, yo quizás no sea de los que cante, ¿eh? Pero los demás sí, o sea, se afinan, cantan muy bien y bailan muy bien. Y sí hay unos cuantos por ahí que ¿sí? bailan y cantan de una manera tremenda, ¿eh? Sí, sí, sí.
No, tienen buen oído, para bailar tiene que tener buen oído. Total. Si luego tiene una voz, es el ritmo.
Uh-huh. Vamos a hablar del vestuario, ¿no?
Vale.
Porque, hombre, Manuel Liñán, fue muy llamativo la utilización de la bata de cola en sus espectáculos. Aquí no llevas bata de cola, ya nos lo contaste cuando viniste por aquí. Te hemos visto vestido de negro, toda uh-huh. la compañía, que impresiona porque sois 12 en el escenario.
Sí, sí, somos 12.
12 en el escenario. ¿Quién ha hecho el vestuario? ¿Cómo has trabajado esa parte?
El vestuario lo ha creado Ernesto Artillo. Somos 12 de negro sobre un fondo rosa. Para mí era muy importante también ese color, que estuviera el rosa presente. Y la definición del vestuario ha sido un poco más... ha sido muy ambigua comparada con mis trabajos anteriores, por ejemplo, como en Viva, que era muy explícito, sí. O en otras producciones, que era bata de cola. Aquí ha sido más, el vestuario iba más con la personalidad de cada intérprete, sobre todo jugando con la ambigüedad y deconstruyendo un poco lo masculino y lo femenino. Uh-huh. Sino pues que de repente, pues si David Acero en este caso le apetece ponerse una falda, pues se ha diseñado una falda para él. Quien quiera llevar una falda, lleva una falda. Quien quiera llevar volante, lleva volante. Todo con una línea de vestuario bajo la mirada de Ernesto Artillo, pero un poco con la personalidad de cada intérprete.
Y borrando esa línea entre lo femenino y lo masculino, que ahora es una tendencia en el arte, en la moda, ¿verdad?
Sí.
Hay muchos artistas y diseñadores que están trabajando en esa línea, ¿no? Uno de ellos, de los más famosos, es Palomo Spain, pero hay Total. Muchos que están intentando borrar esa línea entre lo masculino y lo femenino.
Sí, es que, bueno, yo creo que ya para mí, personalmente, desde hace un tiempo atrás, para mí como que se abrazan, como uh-huh. que ya estas dos líneas empiezan a abrazarse, empiezan a fundirse y yo creo que también es lo interesante, ¿no? En no posicionarse ni en la acera derecha ni en la izquierda, sino que sea como un abrazo. Uh-huh.
Yo andaba navegando por los 30 sin el amor que tanto deseaba, y entre mis labios, triste y más silenta, una
una rosa sin tallo se quemaba. Con desesperación buscaba, buscaba dueño y soñaba la cárcel de unos brazos, de unos brazos. Pero me despertaba de mi sueño, de mi sueño, con el alma sin voz, hecha pedazo, hecha pedazo. Y de pronto en el último minuto, a punto de vestir de un negro luto, te vi llegar feliz un mediodía y el otoño sin rosa de mi espera.
Esta es otra copla de tu espectáculo en el último minuto. ¿Qué versión haces? ¿Qué versión utilizas?
Pues esta copla va cantada en directo por Miguel Heredia. Uh-huh. Y bueno, es un encuentro que tengo con él, que bueno, como la copla también mismamente indica, es una luz de esperanza cuando crees que ya que no va a pasar nada, justo en el último minuto aparece alguien para sostenerte, ¿no?
Es la letra de Rafael de León, solo él, y de Juan Solano, solo él puede decir, claro, con desesperación buscaba dueño. Estas cosas tremendas, ¿no?
Es que la copla lo que tiene es eso, que es que una frase es como una historia completa, ¿no? Entonces es como que para hablar de amor, para mí siempre ha sido la copla, ha sido la banda sonora de mi vida.
¿Pero eso cuándo lo has oído tú? Tú que eres joven. ¿Esto dónde empezaste tú a oír copla, Manuel?
Cuando empecé a trabajar en la Cueva de los Tarantos con 13, 14 años.
¿Allí bailabas?
Allí bailaba.
¿Con 13 años?
Con 13 años. Pero había una gitana que se llamaba la Nati, que era de la familia de los faraones, de una familia muy, muy famosa en Granada, y ella cantaba alante, y ella siempre cantaba copla o bolero. Lo aflamencaba y lo cantaba por tango o por bulería. Ya. Y entonces, a partir de ahí, yo todas las coplas y todos los boleros me los aprendí allí. En la Cueva de los Tarantos. Después ya, por todos los grandes y todas las versiones y tal, pero yo las empecé a escuchar allí. Entonces, eso se grabó en mí allí desde el principio, y ahí fue cuando yo también me di cuenta que cuando se hablaba de amor, se hablaba de desamor, se hablaba de estas necesidades sentimentales, y luego me tocaba bailar a mí, yo salía a bailar pletórico. Dijo, estas cosas a mí me alimentan el alma y sale a bailar uno de una manera diferente.
Pero tú, como niño, los entenderías de otra manera. Porque claro, con 13 años, 14 años, esto de con desesperación buscaba dueño.
Bueno, pero yo, ya, pues fíjate, pues con 14 años yo que, ya con desesperación.
Que es un poco lo que decía Cernuda también. Libre no soy, sino prisionero en otro cuerpo de placeres prohibidos.
Yo siempre he pensado cuando había concursos de niñas de copla, sí, que en unos años las niñas, ahora ya menos, ¿no? Pero había niñas muy chicas cantando copla. Sí. Yo siempre les preguntaba a las niñas, pero ¿tú entiendes lo que estás diciendo? ¿Tú entiendes lo que estás diciendo?
Pero mira, yo había cosas que sí, porque yo es verdad que empezaba a despertar mi sexualidad, yo era homosexual, era una persona que tenía que esconder mis sentimientos, la copla en ese momento, esos matices de copla, yo decía, ay, pues yo esto se lo estaría cantando a tal persona, pero yo me lo callaba.
Claro.
Yeah. Empezaba uno a platónicamente divagar.
Bueno, los propios autores escondían, claro, también, hombre, el lo, género.
En la copla
en
hay
su
mucho
copla,
mensaje.
Mucho,
en esta
mucho,
que estamos escuchando, porque
mucho.
Ahí está, esa de mi amigo.
Claro.
Mi amigo.
Mi amigo.
Amigo.
Tienes el de esto de los labios.
La de a veces se me seca la saliva, que abrimos también con esa copla. Es una declaración de hombre a hombre. Claro. Muchas. Yo eso en aquel entonces no lo sabía. Pero había dos cosas. Una, el mensaje, y luego la carga que tú entiendas o no, la carga dramática que tiene la música y los textos. Es verdad que había frases que a lo mejor yo no sabría para quién sí, dedicárselas, pero otras sí.
A mí me encanta en esa línea de novio, no nos casaremos nunca y seremos siempre novio. Imagínate, claro, eso es un hombre a otro hombre, claro, aunque sí,
pero,
lo cante una
pero
mujer.
Está disimulada porque habla de, claro, novios y en pareja.
Sí, oye, sí, pero
y a partir,
claro,
ya que has entrado en tus primeros pasos, a partir de ahí, ¿cómo estuviste trabajando allí mucho tiempo? ¿Cómo evoluciona y sobre todo cuándo rompes tú a crear tu propio espectáculo y tus ideas, que son vanguardia ahora mismo? Bueno, y cuando le hiciste, vanguardia en la danza flamenca.
Pues voy a intentar resumirte el proceso. Sí. Yo estoy en Los Tarantos, estoy como 7 años,
O, y ya cobrabas alguna cosita, ¿no? Ya te pagaban, ¿o no,
claro,
te pagaban?
Sí, por supuesto, ya me pagaban. ¿Y
cotizabas?
Pues ya no sé qué decirte.
La vida laboral, ¿cómo la tienes? Bueno.
Y luego, o sea, mi madre me abrió una cartilla para yo ahorrar, porque mi familia era humilde, no me podía ayudar. Yo me quería ir a Madrid para seguir mi carrera, y con 17 me fui a Madrid, con el dinero que había ahorrado en los tarantos. En Madrid sigo, en amor de Dios, formándome como bailador. Me presento al certamen de flamenco y danza española, con el que obtengo 2 premios, y a partir de ahí, junto con Olga Pericé, empezamos a crear, con 24 años. Decimos, vamos a montar una compañía, vamos a hacer lo que nos dé la gana de hacer, lo que nosotros hablamos, nuestras fantasías las hacemos. Y con 24 años, pues ahí ya empezamos a toda la locura que es la producción, que no la conocíamos, que es hacerte autónomo, pedir una subvención, pedir un préstamo para poder hacer un espectáculo.
Pagar nómina.
O sea, una locura que nosotros desconocíamos, pero que nos metemos de cabeza. Y bueno, y hasta día de hoy. O sea, es verdad que eso era una
¿Cómo
parte.
¿Cómo se llamaba la compañía?
Se llamaba Cámara Negra. La primera producción fue
pero
Cámara
después,
Negra.
Que le das el salto, que tenía un nombre muy extraño, ahora mismo no me viene a la cabeza.
¿Viva?
No. Bueno, da igual, la compañía que hiciste con Olga Pericé, ¿no tenía un nombre como francés?
Ah, bueno, Chantalamuy, es que había varias Chantalamuy en sus tres.
Chantalamuy.
Que no es francés, pero bueno, Chantalamuy, sí. Me acuerdo ahora.
Esclava de tu amor.
Tu compañía.
Es un fragmento del espectáculo.
Que vivo en tu cariño, prisionera y esclava más de amor que el poder loca.
¿Quién es ella?
Mara Rey.
Transmite esto así y de pronto, sin contexto ni nada, que no transmite. Mara Rey se llama.
Mara Rey.
O sea, la respiración se convierte en el inicio del ritmo, ¿no?
Sí. Este es el principio del espectáculo. Es Mara Rey, que está increíble. Le mando un beso si nos está escuchando. Mara Rey es maravillosa. Con ella se abre el espectáculo, con esta copla, con Esclava de tu amor. Y bueno, como habéis podido escuchar, es con esta copla y con respiraciones y con ritmo y con música.
Pues nada, te deseamos lo mejor en la víspera de este espectáculo. Espero que tenga pues larga vida, porque estás entregado a él, ya se ve cómo nos hablas, muerta de amor. Y nada, espero que en Granada también te vean, en tu tierra, porque este espectáculo no se ha visto en tu tierra, ¿no? En Granada.
No, todavía no, espero.
¿Tú ya vives en Madrid?
Yo vivo en Madrid.
Pero eres de Granada y
soy de Granada. Vamos, Andalucía es mi tierra, yo soy del sur, como dice la canción.
Qué bien. Oye, tiene muchos premios, el Premio Nacional de Danza que te lo dieron en 2017, el Premio de la Crítica del Festival de Jerez, 3 premios más, o sea que muchos, podríamos estar aquí, coreógrafo invitado en el Ballet Nacional de España, y nada, te deseamos lo mejor.
Muchas gracias.
Y que tengas mucha suerte.